tardes, bienvenidos y bienvenidas una temporada más al De Aquí y De Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses bienvenidos de todo el mundo. Ya algunas nos conocen, reciban un cordial saludo de Fati, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Fati, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julieta, estoy bien.
Bueno, me alegro de volverte a ver una vez más.
Gracias, igualmente.
Aquí estamos llenas de energía para compartir con todos ustedes. Les mandamos un saludo a quienes hoy no han podido estar con nosotras, Naima y Robert, que el próximo programa seguramente podrán estar. Agradeciendo, como siempre, las herramientas y la posibilidad de la radio para poder realizar este programa y continuar. En este caso vamos a seguir en el formato online. Y bueno, también les tengo que dar la bienvenida recordándoles mi nombre, Julieta, pratense de origen argentino. Así cerramos la parte de saludos y bienvenidas. Nunca mejor dicho, una bienvenida con tantas buenas noticias llenas de energía y de esas ganas de poder comenzar todo lo que es esta temporada. Tenemos una notición porque somos uno de los 4 programas para el nuevo proyecto de podcast de El Prat Radio y MES. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a venir innovándonos, renovando energías, ganas, innovación tecnológica, como siempre, dando siempre un paso más allá, mirando más allá y ofreciendo mucho más de nosotros y de ustedes hacia nosotros, porque sin ustedes, nuestros oyentes, no seríamos nada. Pues sí, y me dejo de tanto dulce de leche que me encanta, pero vamos a pasar a nuestro primer programa de hoy, dando la prioridad a nuestro entorno. Y nada mejor que empezar con un shock de cultura, renovarnos en ese aspecto también es súper importante, porque sin la cultura no vamos a ningún sitio. Fati, lo voy a presentar yo porque es todo un honor para nosotros contar con la presencia de César Comte. Aquí tenemos parte de la dirección artística del Teatro El Artesá. Es todo un historial de lo que es el Prat, un edificio con muchísima historia que ha iniciado una nueva temporada este mismo mes de octubre. Buenas tardes y bienvenido, César.
Pues buenas tardes, el honor es mío de compartir este rato con vosotras.
Yo creo que se nos va a hacer corta este ratito para todo lo que queremos preguntarte. Vamos a comenzar ya mismo y nos gustaría saber, en primer lugar, ¿cómo definirías el proyecto del Artesá?
Pues mira, definiríamos el proyecto del Artesá como cuando lo empezamos a pensar en papel, que era no queremos reproducir espacios escénicos del siglo pasado. Por lo tanto, queremos pensar un teatro, una institución cultural que sea del siglo XXI, del siglo que nos toca vivir. Y eso quiere decir que no abre y cierra sus puertas solo los días que hay función, sino que irradia actividad por toda la ciudad y con todas sus comunidades los 365 días del año. Y no solo encima del escenario, sino combinando lo que hablaremos a lo largo de la entrevista, formación, educación, exhibición y sobre todo, mucha participación.
Qué bueno, porque eso es parte de... Eso es realmente ser parte de la ciudad y que la ciudadanía sea parte de lo que tenemos históricamente ya desde hace, muchísimos años.
Sí, porque al final lo que se tiene es un edificio. Entonces, claro. El contenido es lo que tiene que sobrepasar el edificio para llegar a toda la ciudad y convertir el espacio en absolutamente necesario.
Genial, qué bueno.
Bueno, César, la TESA es el eje central del programa Arts in View del Prat. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Mira, vivimos en una ciudad que tiene mucha estructura. Antes de abrir el espacio, tenía mucha estructura o tenía el sector cultural muy estructurado. Por lo tanto, tenía un sistema que estaba formado por diferentes nodos, estaban los centros cívicos, estaba la CAPSA, estaba el Centric, ¿no?, y la biblioteca como espacios culturales. Pero sí que es verdad que en su proyección de futuro dibujaban como un nodo central en este caso es esta manzana cultural, este espacio precioso, que ya su previsión era instalarse como nodo central y empezar a colaborar. También es verdad que no entendemos, tenemos un cartel aquí en la oficina que pone nunca solas, porque no entendemos nunca ninguna actividad sin tener una relación con alguien de este nodo. Por lo tanto, lo interesante es cómo se dialoga, a dónde se llega y qué queremos ofrecer. Conscientes de que si sumamos, diríamos que no se suma, sino que se multiplica seguro.
¡Ah, qué maravilla! Más allá de la programación cultural, que ahora enseguida hablaremos de ella, que ha salido publicada en la revista, ¿qué supone para ustedes trabajar en un edificio tan emblemático de la ciudad como es el Teatro del Artesá?
Pues mira, significa sobre todo un honor, pero sobre todo significa cómo podemos traspasar el edificio. Nuestro objetivo principal es cómo podemos superar el edificio, que evidentemente es muy precioso, es magnífico, ha sido una restauración premiada y que al final nos ha facilitado poder hacer las maravillas del mundo en artes escénicas en este escenario. Con esta restauración, con esta caja escénica que se construyó, con estos espacios súper con múltiples posibilidades, la sala pequeña se puede desmontar, es una grada retráctil, pero que se puede utilizar con diferentes puntos de vista y diferentes formatos, formato más pequeño, formato mucho más grande. Es un honor trabajar en un espacio que respira 100 años de vida, pero también es un honor poder traspasar este castillito y bajarlo, y quien lo tenga que ocupar sean los ciudadanos, porque al final, si se hace alguna cosa, es para ellos.
¿Lo vivís como un reto, el hecho de tener esa responsabilidad y a la misma vez una aventura de transformar, o darle esa transformación para poder hacer llegar el Artesá a toda la ciudadanía?
Sí, es un reto desde el minuto cero, desde el momento que empezamos a escribir el proyecto. Nosotros nos gustaba mucho hacer una pregunta a todo el espectador, es ¿de qué lado de la butaca tú quieres estar?
Entonces, ¡qué bueno!
No siempre tienes que ser un público, no, porque puedes ser parte activa de todo esto, que es lo que antes hablaba Fátima. Era como, sí, tú también puedes participar de muchas cosas, puedes ser practicante desde muchos lugares y también puedes ser espectador activo desde muchos lugares. Lo que no queríamos en el proyecto, no en el edificio que hace 100 años, pero en el proyecto sí que no queríamos vivir de modelos que nosotros creemos que ya están un poco caducados. Ya está. Tienes la posibilidad de escribir en una página en blanco y la hemos utilizado para escribir algo nuevo, no algo que tenga o que respire 100 años.
Bueno, este edificio tan bonito que la CESA, supongo que es un edificio con historia. No sé si nos puedes explicar sus orígenes. Creo que se remontan al año 1919, si no me equivoco, ¿no?
Sí, yo poca cosa te puedo decir de la historia de este edificio. Sí que es verdad que es un edificio centenario, porque se inauguró, eso sí, en 1919, que ha pasado por diferentes manos de entidades privadas y que al final sí que es verdad que lo compra el ayuntamiento y plantea esta reforma, esta gran reforma, para construir un edificio adecuado para el siglo XXI y sobre todo pensando en quién lo iba a utilizar y a quién lo iba a dejar como legado. O sea, si yo pienso en mis hijos, prefiero que tenga este espacio polivalente, multiuso, que tenga un futuro y un largo recorrido, ¿no? Que es lo importante. Entonces, no puedo vivir de ese recuerdo. Puedo utilizar ese recuerdo, y eso es muy bonito, y tengo que utilizar ese recuerdo, esa historia viva de esa actividad que ha habido latente, porque ha sido uno de los sitios importantes donde siempre ha habido mucha actividad, ¿eh? Los cantautores catalanes siempre pasaban por aquí en su época más guerrillera y hubo muchas proyecciones de cine, se utilizó mucho como actividad cultural latente de esta ciudad, y es verdad que hay un momento en el que hay una apuesta decidida entre esto se tiene que cerrar, se tiene que arreglar de arriba abajo, pensando en cómo quiero dejar yo en el futuro a mis nietos o a mis hijos un espacio cultural que puedan utilizar y que puedan disfrutar sobre todo.
Qué bueno, porque yo creo que ahí es donde estuvo el mayor reto, ¿no? El poder llevar adelante toda esta transformación que, bueno, gracias a la compra de este espacio en el año 2003 por el ayuntamiento, se ha podido llevar a cabo. Y es como, bueno, el reflejo de la evolución y del mirar hacia un futuro, el qué es lo que queremos para nuestro, bueno, nuestra posteridad, ¿no? ¿Cuántas salas, César, tiene o espacios tiene actualmente el teatro y qué destacarías de su equipamiento y esta reforma tan bonita que se ha hecho?
Mira, destacar varias cosas. Una es la extraordinaria utilización de materiales nobles como la madera, el cristal y la comodidad en el trabajo. Esto es para la gente que estamos día a día aquí, es muy importante. Se ha tenido en cuenta no solo para nosotras, sino también para todo el equipo técnico. Por lo tanto, todo el equipo técnico puede trabajar cómodamente en un espacio que no es habitual. Diríamos, es muy difícil trabajar con luz natural en un espacio escénico como un teatro. Y aquí se ha tenido muy en cuenta que sí que se puede trabajar cómodamente. Por lo tanto, técnicamente está bien dotado para que no tengas que suponer un sobreesfuerzo el trabajar como técnico en este espacio. Esto por un lado. Hablábamos de espacios. Hay dos espacios escénicos, hay una sala grande donde hay 580 localidades aproximadamente, absolutamente con una sonoridad y una acústica perfecta, y una caja escénica donde cabe un partido de fútbol, o sea, que se puede hacer desde ópera hasta el más pequeño formato, pero sí que es verdad que no tiene ninguna dificultad, técnicamente está muy bien dotado. Y luego hay una sala pequeña con una capacidad por unas 150 localidades, que es lo que te explicaba con esta grada retráctil, que la puedes absolutamente pues contraer y entonces queda un espacio escénico libre para multiusos maravilloso. Aparte de esto, tiene tres aulas donde la escuela Darts and View cada tarde da sus clases. Hay dos aulas pequeñitas y una aula de danza perfectamente dotada, y luego tenemos diferentes espacios que les estamos dando varios usos, como, no sé, primeras lecturas, o sea, hay espacios más pequeñitos donde es un placer poder encontrarte y en pequeño formato poder realizar tu trabajo que no sea escénico.
Vos y todo el equipo entonces son unos privilegiados por el espacio que pueden disfrutar, que van súper a gusto. Y no hay nada más bonito que la motivación cuando uno desempeña su labor, porque lo hace con todo el amor y con todas las ganas. Así que, bravo.
Bueno, y al final lo único que queremos hacer nosotras es hacer feliz a la gente con lo que hacemos. Por lo tanto, es una maravilla poder hacer feliz a la gente. Es lo que tendríamos que hacer todas.
Es verdad.
Volvemos, César, si te parece, al proyecto cultural de la Artesa. ¿Qué buscáis cuando preparáis una nueva temporada?
Pues mira, buscamos sobre todo no olvidarnos de nadie. Yo pienso que esto es muy importante. Es verdad que es un teatro municipal de una ciudad de unos 60.000 habitantes, un poquito más. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que de 0 a 99 años puedan venir y puedan disfrutar de cualquier de las cosas que puedan pasar en el teatro. ¿Sí? A partir de la oferta que antes explicaba un poco, que no es únicamente del escenario y de la oferta de una programación. Hay una oferta que vincula a la práctica y que para nosotros es muy importante. Hay una oferta muy importante que se dedica al mundo educativo. Para nosotros no es el público del futuro, sino que es el público de la hora. Y no quiero hablar del futuro, quiero hablar de la hora y que cómo esta gente tiene que vivir las artes y tiene que sacar un beneficio de esto que está pasando. Y sobre todo tener en cuenta la diversidad también de estilos. Por ejemplo, de estilos, de disciplinas, perdón. No podemos abandonar el circo, no podemos abandonar la danza, no se puede abandonar. Sí que es verdad que el mainstream y el teatro de texto tiene que estar y tiene que ser, pero este tiene que dialogar con aquellas propuestas más arriesgadas, esas propuestas más contemporáneas, y sobre todo lo que nos gusta mucho a nosotros es que sean pertinentes. Y por lo tanto, hablar bueno. de la pertinencia quiere decir que de alguna forma u otra te llama la propuesta, ¿no? Por algún lugar, ¿eh? Porque te provoca, porque te interesa, porque quiere hacerte reír. Y queremos romper un poco solo el criterio estético por lo estético. Es decir,
qué maravilla.
No todo te tiene que gustar, ni exacto, mucho menos. Pero estoy muy convencido de que aquello que no te gusta y lo has consumido y lo has ido a ver con ganas, algo te va a aportar. Y eso creo
es que siempre se aprende. Justamente a veces de lo que nos molesta o no nos gusta es de cuando tenemos la mejor oportunidad de poder aprender. Porque primero de aprender de algo que desconocemos, porque muchas veces no nos gusta porque no lo conocemos, y otras veces es porque te ayuda a conocer el por qué. Bueno, tenés esa opinión o haces esas observaciones hacia lo que no te gusta. Es
seguramente fantástico. Te refuerza más tu opinión, seguro.
Seguro. Esta temporada se inició el pasado 2 de octubre con la actuación de Alfred García, un platense de renombre. ¿Apostáis por los artistas locales o cómo es?
Sí, el kilómetro cero, diríamos que está tan de moda en la agricultura y en los alimentos, diríamos, también es muy presente en las programaciones. Hay que tratar con cariño la gente que te acoge, por lo tanto, el tejido creativo local para nosotros también es una pieza importante. Si nos inventamos un proyecto que se llama La Moderna, porque antes el Teatro Modern, que es el que está en la Plaza de la Vila, sí, anteriormente se llamaba La Moderna, cuando era solo sala de cine. Entonces, recuperamos el nombre y hemos hecho como un ciclo que apoyamos sobre todo a la creación local. Esto no quiere decir que aquella creación profesional como Alfred, que no hace falta que la apoye nadie ya, pero que también quiere que su escenario sea el de inicio de gira, el de su casa, se le brinda con ganas. O sea, que para nosotros también es motivo de orgullo que alguien de ciudad y vinculado al mundo de las artes escénicas profesionales quiera abrir la temporada con nosotras.
¡Qué bonita!
Pero sí que es verdad que hay diferentes links con la creación local. Hay muchos proyectos que tienen muy en cuenta el acompañamiento, cómo nosotras desde un espacio como el Artesá podemos acompañar y podemos hacer florecer mejor la creación local. Por lo tanto, cómo acompañamos compañías locales con sesiones de acompañamiento, sea profesional, sea capacitación técnica, de capacitación, no sé, de diferentes cosas que te pueden ayudar luego a ti a mejorar tu creación, aunque no seas profesional.
¡Qué bueno!
Lo único que podemos hacer es traspasar este conocimiento y hacerlo partícipe de toda la ciudadanía que quiera. Igual lo hacemos con una cosa que llamamos TFGs, y lo digo porque es muy local también. Esos son los trabajos finales de grado.
Ah, sí.
Y nosotros establecemos como este altavoz, es decir, si tú eres pratense, si eres potablava y estás haciendo algún grado artístico de teatro y estás acabando, o de danza o de música, nosotros te ayudamos. Te podemos ayudar con una, facilitando los recursos que tenemos, que es un espacio para hacer la presentación final, para que los profesores vengan aquí a verlo. Te podemos ayudar en el acompañamiento técnico, porque tenemos un equipo técnico que te puede ayudar y facilitar en el diseño, en cómo vas a presentar ese mejor trabajo para que tengas la mejor nota. Y te podemos ayudar desde diferentes puntos. Si quieres que te acompañemos artísticamente, también te lo podemos hacer. Es tu trabajo, pero nosotros creo que es muy bonito que tu ciudad, en este momento en el que te vas a profesionalizar, te pueda ayudar. Te pueda ayudar en este primer paso, yo te presento el trabajo académico, pero luego, desde la Artesá también hemos abierto una ventanita, te damos una pequeña economía, formas parte de este circuito que se llama La Moderna y tienes una economía mínima para hacer una primera pieza fuera ya del circuito académico. Tu primer paso profesional, te ayudamos un poquito.
¡Ay, qué bonito! Es que hoy estábamos para dar buenas noticias desde el principio a fin del programa y César nos está ayudando un montón con esto.
Sí, son muchas las cosas que se disparan desde aquí. A veces se confunde un espacio teatral con una caja que abre y cierra solo un sábado o un domingo y pone la alfombra.
Pero hay mucho trabajo detrás, principalmente.
Sí, mucha actividad, ¿no? Y muchísima actividad que poco a poco, que es verdad que el sector lo reconoce y la conoce, pero nuestro objetivo a través de programas como el vuestro es darlo a conocer a todo el mundo.
Exacto. Eso es lo bueno de poder hacer el efecto multiplicador de la información, porque es que tenemos tanto potencial aquí en el Prat cultural que ya tienen un lugar más para los que no lo conocen, donde pueden ir a golpear y pedir esta colaboración con recursos y con todo lo que puede ofrecer el artesano. ¡Qué bueno!
Bueno, ¿cómo fue esta inauguración?
Ah, te has quedado pensando en el...
En la
Alfred.
En la fiesta. Muy bien. Contanos, sí. César.
No, fue muy bien, fue muy lindo el concierto. Fue un regalo para todos los fans. Bueno, ya es un regalo. Yo pienso que abrir programación con alguien de tu casa y de este nivel profesional es un placer para el oído, es un placer para la escucha, es un placer para la vista. Coincidieron todos los fans, que era, bueno, que van a decir los fans, pero coincidieron todas en que era un gran regalo. Creo que se abrió el corazón, abrió el alma y presentó un trabajo muy bonito.
Qué lindo, porque ese orgullo de ser pratense, de venir y esa cercanía, y no sé, debe ser tan tierno el momento también para la gente que lo ha visto crecer, que es prácticamente todo el Prat, porque acá es verdad que, quieras o no, en algún momento te cruzás con las personas. Así que, qué motivo que tiene que haber sido la inauguración, nos alegramos muchísimo. Pero hagamos una ruta por la programación que tenemos de cara a esta próxima temporada del teatro y de esta, bueno, y de todo lo que nos ofrece. ¿Qué nos destacarías del cartel, César?
Qué difícil.
Yo he visto, me quiero quedar con todo.
No destacaríamos, no sé, yo pienso que hay grandes obras teatrales.
¿Sí?
O sea, hablar de Javier Cámara y hablar de, no sé, de Yerma, hablar de un texto precioso que se llama Animal Negre Tristeza, es hablar de mucho texto, mucha dramaturgia, mucha potencia encima del escenario. Wow. Y toda muy relacionada con cosas que nos afectan directamente. Y esto creo que si no nos remueve, pues creo que el arte nos sirve para muchas cosas. Creo que también nos puede remover para reírnos, ¿eh? Los farsantes es una gran comedia, pero Animal Negre Tristeza pues pone el tema de cómo estamos maltratando este planeta y cómo, hasta dónde podemos llegar, porque el planeta no nos necesita para nada, él continuará, nosotras como especies no sé si continuaremos tratándolo como lo tratamos, pero él seguro que continúa como planeta. Pero yo creo que a nivel de texto y dramaturgia es muy importante. Hablar de Rocío Molina en danza es hablar del León de Plata de la Bienal de Venecia, es hablar de mucha potencia. Esta chica ha revolucionado el mundo del flamenco, estuvo aquí hace 2 temporadas y viene a presentarnos la última parte de su trilogía. La gente que lo vio la primera vez quedó muy impresionada del flamenco que esta chica pone encima del escenario. Y ahora diríamos que viene muy preparada a darle una vuelta de tuerca a este flamenco. Y nosotros tenemos muchas ganas de arriesgar con ella.
Qué
y,
bueno.
Y llevarlo a, pues eso, a un tipo de estética que puede gustar más o puede gustar menos, pero que tiene una técnica extraordinaria. Y luego hay que hablar de propuestas de circo y compañías como EIA, que también han visitado el teatro en una ocasión y que gustaron mucho y que nos han ayudado a hacer también el día de la presentación de la temporada. Nos vinieron a hacer un par de números. Esas acrobacias, esa puesta en escena, entrar el circo en espacio cerrado en teatro no es fácil. La gente está muy acostumbrada a ver circo en la calle y a ver un tipo de circo que no tiene esa cultura circense de consumirlo. Y pienso que es muy interesante que se empiece a equiparar con otras disciplinas y que empiece a romper esas barreras para que el público lo pueda disfrutar, no en la calle, sino sentado en una butaca con las mismas condiciones de espectáculo que tiene cualquier de las otras disciplinas. Y eso para nosotros es muy importante. Luego hay también este pequeño homenaje que hace la gente del Ayuntamiento del Prat, de la gente del Prat, a Ramón Avía. Ramón Avía cumple el centenario y ¿sí? Le quería hacer este pequeño homenaje a esta hija ilustre de esta ciudad. No nació en el Prat, nació en Vilafranca, pero que desarrolló su profesión, que era llevadora, era en castellano no me sale, comadrona. Era comadrona y ayudó a nacer a miles de pratenses en épocas muy difíciles, pero no solo era comadrona de niños, sino nosotros queríamos que era comadrona de palabras y escribió y dejó una literatura a partir de la cual un pratense también que también tiene mucho que ver con las artes escénicas en esta ciudad decidió hacerle este pequeño homenaje. Que para nosotros creo que también va a marcar un antes y un después sobre qué se puede hacer en el ámbito local y cómo podemos exportar esta producción fuera también del Prat. Vamos a empezar a hacer pequeños experimentos con municipios de alrededor para ver cómo esto puede funcionar y cómo, cómo podemos dar luz a gente importante de esta ciudad.
Qué bueno, qué bueno.
¿Esta es programación que hace la Artesa es para todos los públicos?
Sí, esto lo hemos resaltado durante el ratito que llevamos hablando. Sí, todo es para todos los públicos. Sí que es verdad que hay una ventana abierta a teatro más familiar, que se hace un domingo al mes, y en la que también tenemos muchas ganas de descartar, de eliminar un poco la etiqueta de que el teatro para los niños es un teatro mediocre. Queremos sacarle un poco el polvo y no, apostar por propuestas que tratan de tú a tú a los niños como público adulto. O sea, que no se puede tratar de otra forma. Una cosa es que la propuesta esté adecuada a esa edad. Claro. Pero no tiene nada que ver esto con tratarlos como analfabetos.
Total, ahora te entiendo cuál es el concepto. Es genial eso. Dentro de la programación del artesano hacen propuestas arriesgadas como el ciclo DJ's Teatro. ¿En qué consiste esto? Que para mí ha sido toda una novedad, la verdad.
Pues mira, son estas propuestas que creemos que desde un espacio público son totalmente necesarias. Entonces, entendemos que el teatro comercial es el mainstream, es este que, sabes, que cuelgas un cartel y a través de ese personaje que sale en las televisiones, ¿no?, acaba comprando entradas y vendiéndolo todo. Pero claro, nuestra función tiene que ser, desde lo público, tiene que ser otra. Ajá. Entonces, tiene que dar primeras oportunidades, tiene que apostar por un poco más de riesgo, tiene que traer creación que sea más contemporánea y que interpele un poco más con un público que le guste el riesgo y no sabe muy bien lo que va a ver. Entonces, nosotros creemos mucho en este ciclo, que tiene que ir poquito a poco, que son propuestas seguramente para 80, para 100 personas, no más.
Ajá.
Y que creemos que poco a poco se tienen que acostumbrar a ver qué está haciendo la creación más joven, más contemporánea de este país. Es muy necesario, porque si no estamos viviendo anclados en un tipo de creación que va a existir y que continuará existiendo siempre, pero que no corresponde a aquello que la gente más joven, la creación más contemporánea está poniendo encima de la mesa. Entonces, igual nos sentimos más cómodos recordando clásicos, seguramente, pero...
El reto para el espectador entonces va a ser ese, el que incluso yo creo que puede ser de muchísima ayuda para poder ayudarnos a comprender, valga la redundancia, ayudarnos a comprender a todos nuestro propio entorno, nuestro propio contexto, teniendo en cuenta que es como quien se está recuperando de una enfermedad, hemos salido de una pandemia y han surgido tanto, fue tan fuerte el movimiento cultural que hubo en esa época que ahora es como que, bueno, vamos a mostrar todo lo que se fue incubando en esa época, pero prestándole atención. Y este espacio es que me parece fantástico, porque es como vos decís, es ver qué tienen para decir la sangre joven, como decías, y los más atrevidos también, ¿no?
La programación nosotras solo la consideramos como un puro disparador. O sea, no es el final de esta programación, no es la programación. O sea, es un disparador para irte un poco más allá. ¿Hacia dónde te dispara? No sé, pero nosotros nos gusta mucho hacer siempre muchas preguntas y irnos siempre con más preguntas de cualquier espacio.
¡Qué bueno!
Porque te acompañarán un ratito más en el largo de tu recorrido a casa, te acompañarán el día siguiente. Que no quiere decir que todo tenga que ser así, ¿eh? Que hay que vivir y es verdad que también hay que disfrutar de la risa, de los lloros, ¿no? Hay que, sí, claro. Pero creo que somos un poco más útiles como arte y como artes escénicas. Entonces, la programación es para nosotros un motor de disparo. A partir de aquí, es verdad que nunca nos creamos una programación o un espectáculo que no venga acompañado de otra cosa más. Para nosotros es muy importante el pósito que se queda en la ciudad. Por ejemplo, no se queda solo el espectáculo, ¿no? Sino si podemos hacer una charla, si podemos hacer un poco de esta programación que al final acabe haciendo ese transporte, ese cambio de conocimiento entre lo que es la pieza escénica y qué es lo que se queda en la ciudad. Para nosotros esto es muy importante. Sea dedicado al público profesional, masterclass con directores, con actores, o sea puramente diálogo, como hoy que hacemos una posfunción. No sé, hay muchas cosas en las que se puede aferrar el disparador. O sea,
qué bueno.
Es lo bonito, ¿eh? Al final programar está bien, pero cómo acompañamos toda la programación es más importante.
Claro que sí.
Hacéis también una apuesta importante por la educación. ¿Qué actividades ofrecéis a los centros educativos?
Mira, tenemos la gran suerte de que esta ciudad cree mucho en el binomio cultura-educación y ha sido muy fácil aterrizar un proyecto de cultura del artesá dentro de los centros educativos. Entonces, nosotros tenemos un proyecto con el compromiso de todos los centros educativos públicos del Prat.
¡Qué bueno!
Que vienen dos veces por curso, un curso sí, un curso no, un curso sí, un curso no, no se podía hacer. Ajá. Y vienen dos veces al teatro. Una son espectadores puros y duros, que se sientan en una butaca, de la sala pequeña o de la sala grande, depende del formato, ¿sí? Uh-huh. Y dos vienen a hacer un taller de experimentación con artistas. Porque somos muy, muy conscientes de que desde que tocan la piel, desde que tocan las artes escénicas, desde otro lugar que no es la butaca.
Exacto.
Hay una contaminación muy positiva, muy positiva. Y aunque han sido dos años de pandemia así un poco horrorosos, sí, digamos que hemos intentado por todas salvarlo, yendo a los centros, hemos intentado salvarlo como sea, porque para nosotros no entendemos un espacio escénico del siglo XXI sin este binomio que es cultura y educación.
No sé,
no lo entendemos. No para formar el público del mañana, para formarlo el día de hoy.
Total.
Y es muy importante. Es el principio de equidad más importante que pueda haber. Y a partir de aquí, nosotras estamos súper convencidas que estamos construyendo una mejor ciudadanía. Convencidísimos.
Segura, segura. Oye, uno de estos ciclos que se ofrecen es las matinales de la artesá. ¿Cuál es su objetivo?
Pues mira, sí, esto es una novedad de este año y como somos personas que nos gusta arriesgar, pues vamos con ello. Y pensando bien que la oferta esta educativa que va desde los 0 años hasta los 16, 17, hasta la postobligatoria, hemos pensado que las propuestas que ofrecemos y que se ofrecen en horario lectivo son absolutamente de una calidad extraordinaria y que pueden consumir, si lo puede consumir un niño de 16, 17, lo puedo consumir yo que tengo casi 50, o lo puedes consumir tú, o lo puede consumir cualquier persona. Entonces es como, probemos qué pasa si abrimos unas localidades y empezamos a cambiar dinámicas de consumo de cultura. Sí que es verdad que tú tienes que tener una disponibilidad para ir a consumir a un teatro, ¿no? Tienes que tener las tardes, noches de los viernes, sábados o domingos libres para ir al teatro, que es normalmente cuando se ofrece la función. Bueno, y si ofrecemos una dinámica diferente, que es, ¿y las mañanas de estos días, que es un jueves, un viernes a las 11 de la mañana, puede haber un público que quiera venir? Yo prefiero que vengan a consumir cultura, que no que vayan al mercado, o si van al mercado, que lo dejen un día, ese día que no vayan al mercado.
¡Qué bueno!
Pero, ¿por qué no? Vamos a probarlo. La oferta está hecha los centros educativos van a venir sí o sí. Entonces, abrimos esa ventana de unas cuantas entradas para que igual, no sé, hay gente que un miércoles por la mañana puede venir al teatro y hay que ofrecerle esa posibilidad. Probemos a ver qué pasa. No sé, no hace falta que haya un club de jubilados que vaya a ver obras de remodelación de una carretera o de un edificio, a ver qué pasa con esas obras. No, vente al artesá.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! ¡Qué buen diseño! ¡Qué estratégico también! Y ya me convenciste. Alguna de estas mañanas me pasaré por el artesá, ¿verdad? A ver qué tienen para mostrarme. ¡Qué bueno!
Sí, hay que probarlo. Hay que probarlo.
Sí. Bueno, César, permítenos hablar de una de las funciones previstas que nos ha llamado especialmente la atención como personas originarias de otros países, que somos el próximo 9 de noviembre, dentro de las matinas de la artesa, se representará la obra Síndrome del Gel, relacionada con la inmigración y los refugiados. ¿Cuál es el objetivo de dicha función?
Pues mira, pues el objetivo es igual que el del arte, ¿eh? Es de ponerte un espejo delante de la cara y darte una patada cuando hace falta. Entonces, si ha de servir para alguna cosa, es para pues poner problemáticas sociales encima del escenario. Y igual cuando las ves tan de cerca y desde otro lugar, te hace explotar la cabeza, que es lo que tendríamos que conseguir, que explotara la cabeza de mucha gente y viera, pues en este caso es una dramaturgia sobre una problemática que existe de refugiados que se instalan en los países nórdicos y de golpe y porrazo empiezan a, cuando se les dice que se les van a expulsar, empiezan a estar absolutamente, bueno, mentalmente, una enfermedad en la que, como muchas otras, te acaba aplacando y luego cómo estos refugiados acaban colapsando el sistema sanitario, cómo el sistema sanitario los expulsa. Bueno, son problemáticas que vale la pena una que se hablen, que se recapacite, que se reflexione.
Ahí está la importancia de que a través de la cultura se puede transmitir información, podés convertirte en alimentar tu espíritu crítico, pero con discernimiento, porque es como vos decías, nos llamás a la reflexión, al pensar por nosotros mismos a través de, bueno, diferentes formas o formatos, porque parece que hasta que no lo vemos por nosotros mismos, no tenemos esa capacidad a veces de poder tener una opinión propia. Cuando nos dicen las cosas, y otra cosa es observarla con tus propios ojos, así sea una representación, ¿no?
Para nosotros es tan importante despertar el espíritu crítico. Solo queremos construir una ciudadanía con el máximo de espíritu crítico posible. Uh-huh. Entonces, me va a gustar menos, me va a gustar más. Exacto. Voy a superar la estética para afrontar una realidad y esa realidad que a mí en qué me transforma. Entonces, habrá gente que poner problemática social encima del escenario no le va a afectar para nada, pero habrá mucha que sí, ¿no? Entonces habrá mucha que no habrá hablado nunca o no habrá oído hablar nunca. Pero para eso vale la pena. Solo para que una de las personas pueda ser transformada es muy positivo, súper positivo.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, dejando de lado la programación de la artesa, desarrolláis muchos otros proyectos como la escuela Dance in View. ¿Por qué consideráis importante tener un espacio formativo?
Mira, la escuela, digamos que hace más años que nosotros, ¿eh? Nosotros aparecimos hace 4 años y la escuela d'Arts en Viu, digamos que es una pequeña transformación de la Escuela Municipal de Música del Prat, que sabiendo que al final se abriría un nodo central tan importante de artes escénicas, lo que hizo es empezar a transformarse ello y a ofrecer otro tipo de docencia, no única y exclusivamente musical, ¿sí? Entonces es como, nosotros lo único que hacemos es acoger como sede, esta escuela está en diferentes espacios de la ciudad, entonces nosotros lo que hacemos como espacio es acogerlos. Entonces hacemos aquí clases de danza porque hay una aula muy bonita, entonces las clases de movimiento se hacen aquí, hay un par de clases de teatro para los más pequeños. Todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde, están llenos de actividad hasta las 9 de la noche, que dan muchísima vida a un centro como este. Y creemos que es muy importante esos vasos comunicantes de un espacio escénico como el Teatro del Artesá, con una escuela de artes en vivo, que tiene unos alumnos que, de alguna forma u otra, no quiero decir que todos acaben haciendo esto, pero que todos tendrán una visión, un poco de criterio, de educación alrededor de estas artes.
¡Qué bueno! ¿Cuántos, rápidamente contéstame, cuántos alumnos cuentan actualmente en la escuela y de qué franja de edades, más o menos?
Pues de edades creo que es de 3, no me lo hagas decir muy bien, ¿eh? O de 5, de 5 a 16 más o menos. Ajá. Y luego empiezan a vincularse al Teatro Cádiz para hacer más artes escénicas. Y alrededor de unos 1.000 alumnos creo que tienen, distribuidos en todo, ¿eh? En música mayoritariamente, pero luego también en teatro y danza.
A ver, que me estoy quedando con muy poquito tiempo, pero no quiero antes de despedirme, antes sin saber conocerte un poquito más a ti, César, como persona, y preguntarte, ¿cuánto llevas como en la dirección artística, en este puesto, y cómo lo llevas?
Mira, llevamos. Esto también como singularidad es una codirección artística, por lo tanto, Cristina Alonso y el Menda Lerenda somos los que ganamos el concurso hace justo 4 años. Por lo tanto, hace 4 años que se abren las puertas y ganamos un concurso para dirigir los contenidos artísticos y la dirección artística de este espacio. Entonces, aquí llevamos 4 años. En la vida llevamos unos cuantos más vinculados a otros espacios escénicos del país.
Qué bueno. Bueno, hay que ir más al teatro, ¿verdad? ¿Qué le dirías a nuestros oyentes?
Sí, que no hace daño. No una vez al año. Una vez al mes, una vez a la semana. Sí, hay que acercarse, hay que descubrir, hay que arriesgar y sobre todo, hay que consumir con los precios que ofrece esta ciudad, que son maravillosos. O sea, la entrada más cara, vale 15 euros. La más cara. Tú como para tetra y joven, todo lo puedes tener hasta los 30 años por 5 euros. Todo. Y si la compras anticipada, la más cara vale 12 euros. Es un regalo, absolutamente un regalo.
Es tu momento, César. ¿Cómo podemos conseguir más información sobre el Artesá?
Pues venga, pues a través del web. Y hay un web, así un espacio escénico que se llama teatralartesá.cat. Y para tanto, consumirlo, verlo, chafardearlo. Ahí colgamos muchas cosas de las que hacemos, muchos talleres, muchas formaciones. Es una ventanita abierta a la actividad que pasa en esta casa, que no solo se reduce a la programación. Es mucho más que programación. Nosotros decimos que somos mucho más que un teatro. O sea,
qué bueno, sí, porque también tienen un espacio en nuestra emisora, en el Prat Radio, ¿no?
Lo teníamos, sobre todo en época COVID. Ajá. Lo que hicimos es introducir en las casas a aquella gente que no podía salir y intentamos radiar teatro y dar contenidos para que la gente se sintiera acompañada, sin olvidarnos del teatro. Nosotros decimos que somos escena, somos escuela, somos comunidad, somos ciudad, somos mucho más que un teatro.
César, qué placer ha sido tenerte y ya te digo que seguro que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero nos has dado suficiente información como para sembrarnos e invitarnos a nosotros esa curiosidad, a motivarnos esa curiosidad, a llevarnos de la mano contigo al Artesá y pasar a visitarte.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias. Fati, como siempre, una hermosa compañía he tenido y compañera también de emociones aquí. Ha sido un gustazo este primer programa, impregnado de cultura y de tan buena energía con tan linda gente para todas ustedes. De aquí en adelante nos volveremos a ver una vez al mes. Muchísimas gracias, César, otra vez por haber participado y habernos regalado esta tarde hermosa.
A vosotras, muchas gracias.
Ahora sí, tenemos que dejarnos. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos escuchado una vez más. Y seguimos por aquí. Buenas tardes y hasta la próxima.
Al mismo compás.